quería comenzar esta charla. Es la, bueno, pues es distinta a la otra que tuvimos. Y esta charla tiene como tema, como pregunta, ese gran foto que está afuera del encuentro de María con Isabel, de José con Zacarías en Ein Karen. Entonces vamos a centrarnos mucho en esta escena evangélica, ¿eh? Y voy a tratar de hablar del evangelio de ese momento, porque es quizá el que nos va a acompañar hoy. Hay una cosa en la iglesia, algo en la iglesia que se llama la lección. La lección es escuchar el evangelio y quedarme con algo, quedarme con una frase, y que esa frase me ayude a profundizar. Sí, no tienen para apuntar, sí, claro. Entonces voy a leer este evangelio. ¿Para que apunten aquí, perdón? Vale. En todo caso, voy a leer el evangelio para que nos quede resonando. La frase que a nosotros nos ha motivado y despertado vida cuando pensamos en este retiro fue: ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor, para que la madre de mi Señor venga a verme, ¿no? Esa es la frase que nos quedó resonando, y por eso queríamos que este encuentro con María y con Jesús estuviera marcado por esta frase, ¿no? ¿Quién soy yo? En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando con gran voz, dijo: «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí, venga a verme? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Y dijo María: «Se alegra mi alma en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y despidió de ricos vacíos a los ricos. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su descendencia por siempre». María permaneció con ella unos 3 meses y luego se volvió a su casa. Este es el evangelio que nos ha motivado en este retiro, en este encuentro. Y bueno, nosotros hemos decidido también subir presurosos a la montaña. Esta es nuestra montaña, este es nuestro Ein Karen. Ein Karen es el pueblo en el que vivían Zacarías e Isabel. Los que han estado en Tierra Santa, los que han estado algunos, y pues hay una peregrinación que se puede hacer casi desde Jerusalén, más o menos, hasta Ein Karen, que está cerca. Pero el camino que hizo María fue desde Nazaret a Ein Karen, que es bastante más lejos, un camino más largo. Por eso, aunque no dice nada el Evangelio, la tradición de la Iglesia ha significado muchas veces ese camino que María no iba sola, sino que iba con José. Y por eso en la escena que tenemos aquí, que no es única, sino que hay muchas representaciones pictóricas de esta escena, está María con Isabel y en el fondo José mirando a Zacarías. María no fue sola, y esa es mi fe también, ya me creo en eso, y esa es una fe de la tradición, o sea, no es algo que aparezca en el Evangelio, pero sí a mí me da más paz saber que iba acompañada. Me da más tranquilidad.
Y José acompañó a María.
Eso es lo que dice la tradición, no lo dice el Evangelio, y esa es lo que yo creo también, pero es mi fe. En todo caso, me imagino esa escena así, María que va con José, van caminando, van recorriendo esa larga distancia entre Nazaret y que son varios días serían, caminando hasta que llega en Carem. La última subida a en Carem es un monte, subes a un monte, y lo alto del monte hay una iglesia donde se recuerda ese momento, ese encuentro entre María e Isabel y el canto del Magnificat, también está ahí representado, ¿no? Entonces uno lo puede leer, lo puede cantar. A los peregrinos cuando suben hasta arriba lo que hacen es cantar ahí el Magnificat. Quizá por eso lo primero que hacemos nosotros al llegar hasta aquí, subiendo este monte, que lo hemos subido en procesión, varios coches cuando veníamos, ha sido pues llegar aquí presurosos, algunos han venido andando, pues a la montaña, a nuestra montaña, a nuestra María, camino al cielo, porque sin duda estamos más cerca del cielo que los que están en el valle, y hemos querido venir aquí para entonar nuestro Magnificat. El Magnificat es una acción de gracias. El Magnificat es un canto de alabanza, de gratitud por lo que Dios me ha dado. Por eso llegamos aquí, venimos desde el valle hasta aquí, a la calma del monte, a colocar ante Dios pues nuestro agradecimiento, nuestra gratitud. Qué bien que estamos aquí. Pagamos 3 tiendas para que no se nos vuelen las cosas, porque veo por ahí el viento. Hagamos 3 tiendas para descansar en ti. Qué bien estamos aquí. A veces cuando uno está aquí arriba y dice, ¿por qué tengo que bajar al valle, ¿no? ¿Por qué tengo que descender? Con lo bien que uno puede estar aquí arriba. Que se lo digan sino a Rosa y a Prisciliano, que están todos los días. Pero bueno, es verdad que es una oportunidad tener un retiro aquí. De hecho, cuando lo propusimos pensamos, qué bonito regalo poder estar aquí arriba en un retiro. Ojalá fuera más largo, podríamos estar todo el día. Pero bueno, de momento esta primera vez hemos estado hasta las 2. Y María llega presurosa. Porque llega presurosa, en realidad María viene de un momento antes, previo, en Nazaret, donde un ángel se le aparece en medio de su rutina, en medio de su quehacer diario. Mañana celebraremos la Inmaculada, justamente. Mañana 8 es la Anunciación, es el momento en que María recibe una gran noticia, una noticia que la desborda, una noticia que la supera, una noticia que la turba. Claro que sí, hay una turbación. María se turba. María se siente temerosa, como ¿quién soy yo? La misma frase que nos acompaña, dicha por Isabel, la dijo María: ¿quién soy yo para que venga a mí el ángel de Dios a decirme que yo voy a ser la madre de su Señor? Esa noticia desborda su corazón y surgen en su corazón también esas dudas. María no duda de la presencia de Dios, así como Zacarías sí que duda, y su duda le lleva a quedarse mudo. José no duda de Dios, pero sí tiene dudas de María, y por eso incluso decide repudiarla en secreto, porque era un buen hombre. Y tiene que aparecerse el ángel en sueños para que él cambie su corazón, ¿no? María, sin embargo, no duda. María es una niña que cree, hace poco se le daba la presentación de María en el templo, es decir, que ya desde pequeña sus padres vieron en ella esa inclinación y ese deseo de pertenecer a Dios, con lo cual tenía intimidad profunda con el Señor. Estaba ya desposada con José, pero todavía no vivían juntos, no eran matrimonio, y surgen las dudas: ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Pero en su corazón hay una duda de desconfianza. Hay simplemente el temor, la sorpresa de quién soy yo para que venga Dios a mí. Esa certeza que le da hoy, le da esa idea de anunciación el Señor, es lo que le da fuerzas a María para decir, pues aquí está la esclava del Señor. ¿Y por qué le da fuerzas? Porque se siente profundamente amada por Dios. Y de repente escucha en su corazón: la sombra del Altísimo te cubrirá. ¿Qué tranquilidad más grande que saber que la sombra del Altísimo me cubrirá? Esa certeza es la que le lleva a ella a ponerse en camino. La certeza, saliendo del claustro de su alma, del claustro en el cual está con el Señor recogida, para ponerse en camino. María en ese momento está totalmente fascinada por el Dios de su vida. Fascinada. La fascinación del amor. En la vida matrimonial tenía momentos de fascinación, ¿verdad? Esperemos que sean estos los actuales, no los del primer día, porque los del primer día eran poco realistas, los de hoy son más realistas, uno sabe lo que tiene y lo que hay. Y en ese momento lo importante es decir, estar fascinado por el otro, es decir, qué fascinación, qué alegría venir juntos al retiro, estoy fascinado contigo.
Eso y más.
Eso y más, muy bien. Esa es la certeza del amor, que me siento profundamente amado, amada por aquel que va caminando conmigo. Es la certeza de María, de saberse amada por Dios, de saber que nada tiene que preocuparle. Y cuando alguien tiene esa certeza, pues de repente supera los miedos, ¿verdad? ¿No? Dicen que cuando uno está realmente es consciente del amor que ha recibido, se siente profundamente amado, da saltos de audacia que no daría si no se supiera amado. Un niño cuando se ha amado por sus padres es capaz de arriesgarse. Si ese niño no tiene la seguridad, la certeza de un amor paterno, materno, no es valiente, no se atreve, tiene miedo, miedo profundo. Nuestros miedos son expresión tantas veces de nuestra falta de sentirnos amados, sentimiento de sabernos amados. Nos falta esa certeza en ocasiones, por eso vamos mendigando amores por el mundo, porque nos faltan certezas más absolutas en nuestra vida, certezas más firmes que nos hagan sentir yo puedo, yo puedo. Es entonces María capaz de salir de su casa de Nazaret. ¿Y por qué sale? Porque lo único que le ha dicho el ángel, lo único concreto y real en ese momento es que tu prima Isabel está embarazada. Y la sorpresa, no había en ese momento WhatsApp, no sabía que estaba embarazada y ya estaba de 6 meses nada menos, con lo cual se le notaba y no sabían nada, pero estaban lejos. Esa es la única certeza. Es una voz de Dios para María. Eso es una voz de Dios. De repente escucha en su corazón que su prima está embarazada. Y entonces toma una decisión que podríamos nosotros considerar imprudente, pero la toma motivada por esa certeza primera de saberse amada y segundo, por una certeza muy clara que es que Dios me ha dicho a través de ese dato que a lo mejor mi prima me necesita, que a lo mejor tengo que ir. ¿Cuánto nos cuesta a veces tomar decisiones en la vida? Pues a María, que se le aparece una vez el ángel, a José se le aparece más veces, pero a María una vez, le dice algo tan concreto como que tu prima Isabel está embarazada. ¿Qué decido yo a partir de eso? A veces en la vida nos ocurren cosas y no sabemos cómo interpretarlas. Uno podría decir, ah, pues qué bien que esté embarazada. No, pero María tomó entonces, a partir de ese dato, que es una señal de Dios, eso quería decir que tengo que ir. Me está diciendo Dios que vaya. ¿Que vaya por qué? Por dos motivos. Para compartir mi alegría, en primer lugar, porque yo creo que algo que es propio de la madre, imagino, ¿no? Yo no lo he vivido, pero es propio de la madre, es compartir la alegría de su embarazo. Quizá no al principio, por si acaso, pero ya después, con la certeza de que esto va adelante, compartir esa alegría del embarazo. Estoy embarazada, estoy esperando, estoy de buena esperanza, como se dice, ¿no? De buena esperanza. Confío en que esto, mi hijo está en mi seno y quiero compartirlo con él. Es lo primero, compartir la alegría. Yo creo que algo que nos pasa a nosotros cuando estamos muy alegres, queremos compartir la alegría. Igual que cuando estamos muy tristes, necesitamos a alguien con quien compartir la tristeza. Porque compartir la tristeza hace que sea menos triste. Y compartir la alegría hace que sea más alegre. O sea, la alegría se multiplica, la tristeza se disminuye, se divide, se resta. Porque cuando comparto mi tristeza, encuentro motivos para seguir esperando. Y cuando comparto mi alegría, encuentro razones para seguir amando y seguir creyendo. Con lo cual, el compartir la alegría y la tristeza es siempre un camino que me hace crecer como persona. Cuando yo me encierro en mi tristeza o me guardo mis alegrías, dejo de enriquecer a los que están conmigo. María se pone entonces en camino a Incarén. Nadie le había pedido que fuera, es verdad. Isabel no le llamó, ni le mandó un mensaje, pero Dios sí. Dios le mandó un mensaje. Y se pone, sale presurosa. Nuestra fe, la fe de las tradiciones que va José a su lado, se pone en camino. ¿Qué le pasaría a María? ¿Es prudente? ¿No es prudente? No es prudente. A veces hay decisiones en la vida que no son prudentes. Ir hasta Incarén, subir a ese monte, no es prudente. En la vida hay decisiones imprudentes. Y muchas decisiones con Dios pueden ser imprudentes, pueden ser temerarias. Siempre recordamos que nuestro padre fundador tomó decisiones imprudentes en su vida. porque vio en su corazón que era lo que Dios le pedía. Escribió aquella carta estando en Chile, que provocó después su exilio, o antes de ir al campo de concentración, pues asumió que no tenía que poner ningún medio humano para evitar ir a ese campo de concentración, y al final fue. Con lo cual tomó decisiones imprudentes, porque Dios las puso en su corazón. Puede ser que José le dijera a María incluso: eres una imprudente, que vamos a hacer hasta en Karen, ¿no? El hombre trataría de ponerle un poco de... mira, a ver, tendrémonos. Pero la fuerza de María, la fuerza de del alma femenina, la fuerza de su alma inmaculada, es la que le lleva a José a dar su sí también, a dar su sí. María me da un primer sí. Por eso es verdad que el primer sí es el difícil en nuestra vida. El primer sí es a Dios, lo profundo del corazón. Ese sí trae muchos síes posteriores en la vida, a veces incluso menores o mayores. El primer sí de María fue el difícil, no fue ir a Encarén. El sí difícil fue decirle que sí a ser madre del Señor, cuando Dios, arrodillado ante ella, hay una imagen, ¿no?, esa de Fray Angelico, ¿no?, donde está el ángel, uno de los cuadros representa al ángel arrodillado ante María, que es Dios que se arrodilla ante María porque respeta tanto su libertad que se postra ante ella esperando, aceptando. Y luego también se interpreta que ese arrodillarse es arrodillarse ya en su sí, porque en ese momento está Jesús ahí presente y lo adora. Los dos momentos: se postra esperando y luego se postra adorando ante María, porque ya ella es custodia, es tabernáculo de Jesús. Ese sí primero es el difícil. Ese sí sin certezas, y la única certeza es el amor de Dios, es verdad, la certeza más importante. Pero el cómo va a ser eso, cómo lo va a hacer Dios. ¿Cuántas dudas tendría María en su alma en ese camino en Carén, en la vuelta a Nazaret, en la ida a Belén? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser posible que esto vaya adelante después de Belén, Egipto, Nazaret, hasta la muerte de Jesús? ¿Cómo va a ser esto posible? Esos miedos de María. En la vida nosotros tenemos muchas veces miedos, miedos humanos. El miedo es lo más humano que tenemos. Y quizá hoy venimos con miedos, con agobios, con angustias, con ansiedades. Porque el miedo lo provoca generalmente, pues, el futuro incierto. Me da miedo el futuro incierto. Me da miedo lo que puede ocurrir. Me da miedo que ocurra lo peor. Me da miedo el peor escenario para mis próximos años. ¿Cómo será mi vida dentro de unos años? ¿Cómo será mi vida si ocurre algo malo? ¿Cómo voy a ser capaz de enfrentar la enfermedad, la soledad, el abandono, la crisis económica? ¿Qué voy a hacer si pasan todas esas posibles futuribles que a veces nos asustan e inquietan? Los mismos miedos que podría tener a lo mejor José o María mirando ese viaje incierto, ¿no?, a Encarén. Otro día leí un texto que me llamó la atención y me gustó, que lo escribía Khalil Gibran, y decía: dicen que antes de que un río entre en el mar, tiembla de miedo. Mira para atrás, hacia todo el camino recorrido, hacia las cumbres, las montañas, para el largo y sinuoso camino que cruzó a través de bosques y poblados, y ve a su frente un océano tan inmenso que entrar en él nada más es lo mismo que desaparecer para siempre. Pero no hay otra manera. El río no puede regresar. Volver es imposible en la vida. El río precisa arriesgarse y entrar al océano. Y solamente cuando él entra en el océano es que el miedo desaparece. Porque apenas entonces el río sabrá que no se trata de desaparecer en el océano, sino más bien de volverse océano. Bueno, yo creo que esa es nuestros miedos y la realidad, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Tememos desaparecer en el océano, tememos desaparecer en la vida, perder la vida. Y sin embargo, nuestra vocación, esta llamada, es una llamada a llegar a ser océano, a entregarle a Dios nuestros miedos en ese mar sin orillas, que es el corazón de María, el corazón de Jesús, y que es nuestra vida eterna, esa vida eterna que soñamos. ¿Cómo fue mi primer sí? Vamos a hacer las preguntas después. Las preguntas que vamos a dar después son para que uno elija un par de ellas, si quiere, y le dé vueltas, pero no para contestar todas, claro. Es para dar posibilidades. ¿Cómo fue ese primer sí mío a Dios? ¿Dónde siento que repito y renuevo mi sí cada día? ¿En qué miedos vuelvo a dar mi sí a Dios? ¿Cuáles son mis miedos hoy, mis angustias, mis agobios? ¿Dónde veo que tengo que darle mi sí otra vez a Dios, mi sí convencido? ¿Qué nombre le pongo a esos temores? Vamos a colocar también los temores aquí, en esa forma que habéis recibido, sin consagrar. Vamos a colocarlos después en la adoración, que va a haber después de la charla. ¿Qué miedos son los míos concretos que hoy me quitan la paz? El monte que tengo que subir. ¿Cuál es el monte que tengo que subir? Estoy subiendo en este momento. No importa cómo es ese monte. Lo único que importa es que necesito saber que la sombra del Altísimo me cubrirá. Eso es lo que necesito saber. Por eso vengo a entregarle a Dios mis miedos. Le voy a entregar todo. Es cierto que cuando venimos aquí y vemos la vasija de barro, pensamos que en ella debemos colocar nuestros grandes logros, nuestros grandes méritos, nuestras acciones virtuosas. Hemos venido aquí, hemos subido el monte, estamos rezando. Vamos a poner un papelito aquí para que se queme el día 18, ¿no? Y nos sentimos así ya justificados. Pero en realidad hoy Jesús, hoy María, lo que quieren que le entreguemos es nuestra fragilidad. Porque es cierto, ¿no?, que cuando soy débil soy fuerte, que cuando entrego mi miseria, Dios puede manifestar su misericordia. La misericordia de Dios es la que se hace posible cuando yo me siento pequeño, cuando pongo ante el altar hoy mis caídas, mis debilidades, mis miedos, mis fragilidades, no mis grandes talentos o capacidades, no mis grandes actos de amor, que serán muchos, sino a veces mis actos de egoísmo, mis actos de pobreza, mis actos de infidelidad, mis actos de pensamiento, palabra, obra, omisión, que han causado daño a otros o que me han alejado de Dios. Hoy lo colocamos ante Jesús, porque Él se conmueve al vernos pequeños, al vernos frágiles, y puede descender para abrazarnos, puede bajar para abrazarnos, puede venir hasta nosotros para abrazarnos. Al fin y al cabo, Él ya ha recogido toda nuestra pobreza en la cruz. Ya en la cruz de Jesús recibió todos nuestros pecados, los que se habían cometido hasta ese momento, los que se iban a cometer. Ya en la cruz está nuestro pecado inscrito en el corazón de Jesús. Decía Papa Francisco, en la exhortación que escribió hace tiempo, Evangelium Gaudium: me he dejado engañar de mil maneras, escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito, rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus brazos redentores. Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos perdido. Pero esa es la experiencia nuestra cada día, ¿no? Me he alejado de ti y vuelvo a ti, Jesús, y te entrego, ¿no? Te entrego mi pobreza, renuevo mi alianza. Al fin y al cabo, lo que hacemos en la alianza es renovar nuestro sí. Repetimos nuestro fiat, nuestro deseo de ser océanos, nuestra pobreza, para querer cambiar nuestra vida, que no sabemos cuánto nos cuesta cambiarla y que muchas veces no podemos cambiarla. Nos sentimos como Isabel. ¿Quién soy yo? Como María. ¿Quién soy yo? Para que me visite la madre de mi Señor, para que me visite Jesús. ¿Quién soy yo para ser madre, para ser cenáculo, para ser nosotros, el sagrario donde está Jesús, como María? ¿Quién soy yo? Nos sentimos dignos. Quizá la indignidad es lo más propio del cristiano, mientras que en la vida uno a veces quiere ser digno. La dignidad, ¿no? Es que yo soy fulanito de tal, es que tengo estos títulos, es que este es mi expediente que me hace digno de estar aquí, de entrar en esta fiesta, de entrar en este lugar, de que me hagan reverencias, ¿no? Buscamos la dignidad humana, ¿no?, en la vida, buscamos que nos hagan reverencias, que nos digan que cuánto valemos, que bien hacemos las cosas, qué bonito lo que has dicho. La oscura nos puede pasar muchas veces, qué bonita, padre, escucharla. Entonces, eso nos sube a un pedestal, el pedestal de la vanidad. Pero nos sube, nos hace sentirnos casi como mejores que Jesús. Quería que le entendiese porque hablaba en arameo. Mejores que Jesús, nos sentimos por encima. Bueno, pues nos puede pasar a todos la dignidad. Soy digno, claro que sí, yo soy digno de comulgar. ¿Cuántas veces hacemos de la comunión un motivo de dignidad? ¿Quién es digno de recibir la comunión? Nadie. ¿Quién realmente es digno de tocar a Jesús? Nadie. ¿Quién es digno de adorar? Nadie. ¿Quién es digno de estar aquí en el santuario? Nadie. Y a veces nosotros hacemos distinciones. Estos no, porque están en pecado, este tampoco, porque se porta mal, este menos, que no pertenece a eso, este no sé qué. Hacemos distinciones. Este no es digno de entrar en esta casa. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Decía Isabel. ¿Quién soy yo en este adviento para que Jesús quiera nacer en mi corazón? ¿Quién soy yo? Si mi casa está en desorden, mi casa interior está en desorden, ¿dónde va a entrar Jesús? ¿Dónde tiene un lugar? ¿Dónde cabe? ¿Dónde cabe? Eso es lo primero que surge en nuestro corazón, ¿no?, al pensar en Navidad. ¿Cómo va a nacer Jesús en mi corazón si siento que está a veces lleno de pecado, lleno de infidelidad, lleno de indignidad? Es que Dios me hace digno, Dios me dignifica, ¿no? Hay una frase, una pregunta en la ordenación sacerdotal: ¿saben si es digno?, ¿no?, dicen. Y uno en su corazón dice no, lógicamente, ¿no?, porque no eres digno. ¿Cómo vas a ser digno de ser sacerdote? Tampoco. ¿Eres digno de recibir el sacramento del matrimonio? Tampoco. ¿Eres digno de recibir la absolución? Tampoco. No recibimos los sacramentos por nuestra dignidad, sino porque es Dios el que nos dignifica al querer nacer en nuestro corazón. Dignifica mi casa. Él dignifica mi alma. La casa del movimiento con la capilla y con el Santísimo presente, ¿qué ha hecho? Ha dignificado la casa del movimiento, que sí. Yo no viví la época anterior, pero he vivido esta. Ha dignificado la casa del movimiento, la presencia de Jesús ahí, porque Jesús dignifica nuestro hogar. Cuando uno bendice y consagra su santuario hogar, ¿qué ocurre? Que el santuario hogar dignifica toda mi casa, la hace más digna. No es que yo sea digno o merezco un santuario hogar, sino que María, al venir a mi casa y quedarse para siempre, dignifica lo que es indigno, me dignifica. No me cambia, no me hace perfecto, no me hace inmaculado, porque no somos inmaculados, es verdad. Depende de personas que te dicen: no tengo prácticamente pecados. Y yo pienso: hombre, como la Virgen María. Casi inmaculado, impresionante. Debe ser un poco aburrido, pero vamos, está bien. Oye, en vez de pecar, tiene su gracia. Pero bueno, si no pecar, está fenomenal. Y, bueno, pero todos realmente, la mayoría de los mortales sí que encontramos pecados, ¿no? Y cada vez que nos confesamos más, encontramos más pecados. Eso es lo curioso. Cuando uno se confiesa nunca, no encuentra pecados. Pero cuando se pone a mirar, pues es como toda la vida, ¿no? Cuando tú haces introspección, descubres cosas que no habías visto, ocultas en tu alma. El Evangelio de hoy es un encuentro que cambia la vida de los cuatro participantes en ese encuentro. Cambia la vida de María. El encuentro es. ¿Por qué cambia la vida de María? Porque de repente María se da cuenta de lo que provoca su sí. O sea, lo primero que provoca el sí de María, ¿qué es? Ancarén es lo que provoca, se despierta, que Jesús dentro de ella obra un milagro y se da cuenta que no es fruto de su fantasía, ni que es fruto simplemente de su propio ensimismamiento. Puede ser en nuestra vida que de repente, cuando tú cuentas algo que te ha revelado Dios y que te ha hecho Dios en tu vida, te das cuenta de que es de Dios, por el eco que eso despierta en nuestros corazones. Es lo que le pasa a María. María cambia en este momento, y por eso es magnífica el estar unido a este momento, porque ahí María dice: se alegra, se engrandece mi alma al pensar en todo lo que ha hecho Dios conmigo. Yo, la pequeña, yo la que no merezco esto, ha recibido la gracia inmensa del amor de Dios. se alegre mi espíritu en Dios mi Salvador. La segunda que cambia, ¿quién es? Isabel. Porque Isabel vivía su embarazo como una sorpresa, como una sorpresa. Pero sin entender muy bien qué estaba pasando, quién era ese hijo que tenía las entrañas, por qué siendo infértil había sido fecunda, por qué de repente en su ancianidad tenía un hijo, qué sentido tenía todo ello. Y el sentido se lo da María al llegar. Es que tu hijo no es cualquiera. Que tu hijo va a ser el más grande en el reino de los cielos. Es que tu hijo va a ser el mayor profeta que ha habido en la historia. Es que tu hijo está llamado a ser el precursor y que prepara el camino a Jesús. Entonces cambia la vida de Isabel, porque en ese momento comprende tantas cosas y exclama: ¿pero quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién más cambia? Por supuesto, lo que ocurre ese día es un Pentecostés, podríamos decir, porque el Espíritu Santo se derrama sobre los presentes. El corazón de Isabel se llena del Espíritu Santo y con él Juan. La vida de Juan cambia ya en el seno de su madre. Y por eso se considera también, se celebra, la Iglesia celebra el nacimiento de Juan Bautista. ¿Por qué? Porque ya fue santificado en el seno de María. Pero entre los santos se celebra su muerte, que es cuando han ido al encuentro del Señor. Pero Juan se celebra el nacimiento. Juan ha sido santificado en el seno de María y se alegra el corazón. Y Jesús ya empieza a hacer el primer milagro. El primer milagro de Jesús realmente no es la boda de Caná. El primer milagro de Jesús es Ain Karem, este momento, este día en que se llenó el corazón de Juan, el corazón de Isabel, el corazón de Zacarías, en su silencio, que mirará ahí sobrecogido porque ya ha comprendido lo que está pasando. Es un Pentecostés. Zacarías, el que había dudado. Bueno, este encuentro cambia la vida. Cambia la vida de las personas el encuentro con Jesús que llevo adentro. Ese Jesús que llevo adentro en mi alma. Ese Jesús que está en mi corazón. Y ese Jesús es el que provoca cambios cuando yo lo llevo. ¿Cuánto cambia la vida de las personas cuando yo les regalo mi alegría? Cuando yo les regalo palabras de ánimo, de esperanza. Cuando yo les hablo y les digo cosas bonitas, ¿cuánto cambia la vida de las personas que yo les diga lo bueno en lugar de decir siempre lo malo? Que yo les dé una sonrisa en lugar de ponerles cara agria y ponerles así el ceño fruncido. ¿Cuánto cambia? ¿Cuánto cambia mi entorno cuando yo doy alegría en lugar de quejas constantes? ¿No? Quejas constantes. Las quejas constantes envenenan el corazón. Pero sin embargo, cuando yo regalo alegría, cuando yo doy alegría a los demás, ¿cuánto cambia el corazón del hombre? Dar alegría a otros. Por eso queremos, sin duda, aprender también a vivir en esa intimidad con el Señor, que nos haga tener una alegría más profunda y que podamos repartir esa alegría a los demás. ¿Cuántas cosas nos quita la alegría a veces insignificantes? Alguien dio un comentario. Alguien me hizo una jugarreta, yo interpreto que fue una jugarreta, porque a veces interpretamos cosas. Alguien no me valoró, no me tomó en cuenta, no me saludó. A los curas nos pasa muchas veces, ¿no? El cura no me saludó. Y yo a veces me paso despistado, pues no me saludó. Eso provoca tristeza de repente, ¿no? O sea, ¿cuántas cosas me quitan la alegría sin motivo suficiente? ¿Cuántas veces estoy sin alegría por miedos que tengo al futuro? Por la ansiedad, por los agobios. ¿Cuántas veces me provoca tristeza cosas insignificantes, económicas? A lo mejor que perdí un poco de dinero, me han dado un golpe en el coche, o mi equipo de fútbol pierde. Yo estoy acostumbrado.
Padre, en esto los temperamentos juegan un papel muy importante en educarlo, ¿verdad?
Claro, por supuesto, ¿no? Si uno sabe cuál es su temperamento, sabe a qué tiende. Y por supuesto tiene que, por eso para que entienda tanto la autoeducación, del carácter, de la forma de ser, para que no me afecte todo tanto, para que no pierda la paz tan rápidamente, para que sepa reírme de mí mismo. O sea, algo que ayuda mucho es saber reírme de mí mismo. O sea que, oye, me río, qué tontería. ¿Qué más me da no ser jefe de esto? ¿Qué más me da que no me hayan dado las gracias por todo lo que hice, o por todo lo que he hecho, o por la comida, o por, no sé, por mil cosas, ¿no? O por hacer un favor a alguien? ¿Qué más me da? Me río de mí mismo. Pero qué tonto soy, que me preocupo de estas cosas. Y tengo que hacer ese ejercicio muchas veces porque el corazón se entristece fácilmente, sobre todo si uno es muy melancólico, se adentra la tristeza profunda y hay que sacarlo de ahí. Por eso viene bien compartir la tristeza, para que el que está junto a mí me saque y diga, déjate de tonterías. O sea, quiero tener a alguien, en vuestro caso matrimonialmente, os tenéis que complementar en esto, no lo contrario. Complementar significa que yo no digo, por supuesto, yo acojo la tristeza del otro. Claro que sí, es importante acoger la tristeza. O sea, que si mi cónyuge viene a mí y me dice, yo estoy triste por esto, yo no le digo, venga, anda, no te preocupes. Eso no sirve de nada. No sirve de nada, o sea, se queda más triste. Se queda más triste todavía la persona. Pero ¿qué tengo que hacer en todo caso? Escuchar y ponerme en su lugar. Y decir, claro que sí, tienes toda la razón. Pero bueno, vamos a empezar a ver lo positivo. Y ahí hacemos un camino desde el alma del otro. No desde no te preocupes. El no te preocupes no sirve para nada. Para nada. El no te preocupes es absurdo. No te preocupes, pero si me estoy preocupando, no me digas que me preocupe. Dame un motivo para no preocuparme. Dame un motivo para tener esperanza. Dame un motivo para entender lo que está pasando. Pero no me digas no te preocupes, porque eso no me sana. Me sana empezar desde dentro, desde el dentro de mi alma. Desde la empatía, desde la comprensión, desde la mirada misericordiosa. Desde ahí puedo empezar a construir. Desde ahí puedo pasar de la tristeza a una alegría que viene de lo alto, a una esperanza que viene de lo alto, una esperanza que me hace salir de mi melancolía, porque la tristeza me encierra, la alegría me saca. Esos son el movimiento, ¿no? Los dos movimientos. Cuando yo me encierro en mi tristeza, no hay quien me saque. Por eso necesito a alguien que esté conmigo y que me ayude a salir de ahí. La alegría es más fácil porque ya estoy fuera, ya estoy saliendo, ya estoy compartiendo, ¿no? Tengo que mantenerla, eso sí. Y siempre volver a esa alegría profunda que me la da el pertenecer a Dios, el saber que su sombra me cubre. Por eso, el Adviento y la Navidad se trata de encuentros, de encuentros. Hay encuentros que me ayudan, que me cambian. Hay encuentros que son causa de alegría. En este Adviento hemos tenido 1000 posadas, ¿verdad? La posada es la especialidad. Entonces hay 1000 posadas que son encuentros. Bueno, ¿qué me han dejado cada posada? ¿Qué me ha dejado cada posada? Que ha sido un encuentro. He salido renovado, he salido alegre, he salido reconfortado. Esos son motivos de alegría. El encuentro con el prójimo me saca de mí mismo. Me ayuda a darme, me ayuda a crecer, me abre. Ese es el camino a veces más largo entre mi mundo interior y el otro. La amistad, el vínculo, es el camino más largo que existe en la vida. Y el que más fácilmente se corta. Pero es el más largo. Se tengo que recorrer una y otra vez. Es nuestro encarín continuo, ir a ese encuentro del otro. Es un éxodo, como decían, como se dice, ¿no? También es el éxodo de salir de mí mismo para ir al encuentro del otro, para entregarle a él mi alegría. Hay una frase en este evangelio que también nos queda dando vueltas. Feliz tú que has creído. ¿Cuál es el motivo de felicidad de María? Que ha creído. Es feliz ella. Bendita tú, feliz tú, bienaventurada tú porque has creído. Porque qué difícil es creer. ¿Verdad? A veces pensamos, no, yo creo, sí, claro, creo todo. Hasta que me pasa algo. ¿Y dónde está mi fe? ¿Qué inmadura es mi fe? Porque si de repente me pasa una enfermedad y digo, es que Dios era bueno porque me trataba bien. Entonces sí que creía en ese Dios, pero en este Dios que me manda una enfermedad no cree nadie. Pero si Dios no me manda nada. Si me coge Dios acompañarme en lo bueno y en lo malo que me ocurre. Pero me falta fe. Feliz tú que has creído, porque la fe me hace mirar más allá del problema, más allá de la montaña. Me hace subir a lo alto. Me hace creer más allá de toda esperanza. Esa es la fe. Feliz tú que has creído. ¿Qué ha sido que Jesús va a venir a ti? Feliz yo si creo en el Adviento, si creo en Navidad. Si creo que mi vida puede cambiar, feliz yo, porque eso me va a dar un motivo para seguir luchando. Si muchas veces la falta de fe lo que hace es estancarme. Y la gente que te dice, no, esto no lo puedes hacer, esto no lo hace nadie. No. ¿Y cuántas veces a los hijos les podemos decir eso? No, esto no lo hace, tú no eres capaz de esto. No cantes. Y no vas a conseguir nunca llegar a dar un concierto. No te preocupes, no cantes, ¿no? No juegues al tenis, no hagas deporte, no, porque no vas a ser nunca un triunfador, ¿no? No hagas esto, porque si te da fatal, no. Desanimamos al otro por miedo a que fracase. Y a veces nos desanimamos nosotros mismos, ¿no? Que yo no soy capaz, es que yo no. ¿Qué voy a hacer allí si no sé inglés? No voy. Esos miedos al final me hacen, pues, no ser capaz de salir. Tener fe. Fe en lo que Dios puede hacer conmigo, fe en lo que puedo llegar a ser capaz. Es que tienes que dar una charla. Oh, no, no soy capaz, no. Yo, pobrecita, pobrecito, incapaz. ¿No? Pero es que qué limitante es eso en nuestra vida, ¿no? Cuando dejo de tener fe en lo que puedo hacer, fe en lo que pueden hacer los demás, y fe en que Dios va a estar conmigo. Fe en eso. Es que creo en Él, claro que sí, si Él no me va a dejar, si su sombra cubrirá mi vida. Claro que sí, tengo que pedir a Dios que me aumente la fe. Jesús, auméntame la fe porque no tengo fe. Feliz tú que has creído, decía Isabel. Feliz ella que ha creído. Claro que sí, María creyó. A nosotros nos falta creer. Pero cuando creo voy a ser más feliz, voy a tener más ganas de luchar. ¿Cómo es mi fe? ¿Cuál ha sido mi acto de fe más grande? Yo creo que en el caso de los casados, sin duda, fue la boda, ¿no? El acto de fe más grande.
Paso audaz.
Después habrá habido otros muchos en nuestra vida matrimonial. El primer hijo, el segundo, el tercero, el cuarto. O sea, muchos pasos audaces. Actos de fe. De creer que Dios quiere esto para mi vida. Igual que María vio que Dios quería que fuera a Incarem. Igual que en mi caso, bueno, pues venir a México ahora. O la primera acto de fe que fue decir creer que Dios quería que yo fuera cura. Bueno, eso es un acto de fe. Y lo que hace Dios es respetar, como en el caso de María, su libertad. Se pues arrodilló ante ella. Queremos entonces hoy renovar nuestro sí y nuestra confianza y nuestra fe. Decía el Papa Francisco: jóvenes, fíjense de Jesús. Él siempre va adelante con nosotros. Es una persona que puede llevarnos adelante. No es una ilusión. No desilusiona jamás. Es un compañero fiel. Queremos tener esa fe en ese Jesús que va conmigo y no me va a dejar. Nada de lo que me mande me va a hundir, sino que quiere precisamente estar conmigo, acompañarme. Por eso es importante dar nuestro sí. El padre Cantini decía: se trata de cuidar, de no ser vividos por las circunstancias, de no ser totalmente vivido por ellas, de no dejarnos arrebatar las riendas de la mano. Es decir, depende de mí el sí, primero. Depende de mí que me ponga en camino. Depende de mí que me arriesgue y que quiera subir al monte a Incarem para estar con Isabel. Depende de mí. Claro que sí. Dios hará luego los milagros, por supuesto, pero mi sí primero está en mis manos. Depende de mí, claro que sí. Si yo digo que no, no iré nunca al monte. Y no tendré el encuentro con Dios, ni con María, ni con Isabel, ni con personas concretas. Si me quedo encerrado a mí mismo por miedo, no saldré nunca. Vamos a pedir al Señor este retiro que nos ayude a poner aquí en manos de Dios, pues toda esta escena que me habla de esa alegría, de ese Pentecostés, de ese encuentro, de ese sí primero. Vamos a robar nuestro sí, nuestros miedos, vamos a entregárselos. Sabemos que la alegría de Jesucristo es la que llena nuestro corazón en este Adviento, la alegría de encontrarnos con Él, de descansar en Él. Por eso queremos ahora también volver a exponer el Santísimo, para que esté con nosotros, para que se quede con nosotros, para que nos sostenga. Nos sentimos indignos y podemos decir una y otra vez: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que venga a mí? Es que ese pensamiento, esa imagen nos acompañe hoy y podamos dejar todo esto en sus manos.